Tu tiempo libre que sea bien vivido. Al fin sucede. Contra los prejuicios del domingo. Metro.
Y llega ahora nuestro Yoda con 3G, nuestro White Hat, nuestro hacker. Ese que nos ayuda en estos tiempos que corren, donde todo es tecnología. Hola, Emi Pisitelli.
Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué programa, ¿no? ¿Qué programón?
Sí, sí.
Hoy.
Sí,
la verdad, lindo, un lujazo, ¿no? Un lujazo.
La verdad que sí, era para quedarse horas hablando con Leo.
Sí. Sí, pasó Leo Sbaraglia por Al Fin Sucede y estuvimos hablando de Pedro Almodóvar, ¿no? Nada más ni nada menos, un director que nos marcó a todos y los que todavía no lo vieron, bueno, es el momento, es una muy buena película para ir a ver. ¿Pero de qué nos vas a hablar hoy, Emi?
Bueno, hoy vamos a hablar de una famosa estafa que se está haciendo alrededor del mundo en empresas argentinas, también pymes, chicas, medianas, grandes y hasta incluso club de fútbol. Se llama la estafa del CEO. ¿Por qué se llama la estafa del CEO? ¿Por qué tiene ese nombre quizás popular o marketinero, llamémosle? Porque en realidad es una estafa que lo que hacen básicamente es tomar el control muchas veces del mail de la empresa y hacerse pasar por el CEO. ¿Está bien? Se hace pasar por el CEO, por el gerente o por el presidente de la empresa. Lo que hacen es tratar de localizar quiénes son las personas dentro de la empresa que mueven plata, la parte de finanzas, compra, etcétera. Y empiezan a engañar a esa persona y a apurarle diciendo, soy el CEO, yo soy el presidente de tu empresa, necesito que me hagas una transferencia a tal lado, a una cuenta de, generalmente son paraísos fiscales, porque estamos por comprar una empresa y esto tiene que ser algo muy secreto y no puede haber nadie que sepa esto.
Así ¿pero cómo
que,
te contactan?
Te contactan porque previamente accedieron, en la mayoría de los casos, tiene una empresa fija, ¿sí? Sí. Hagamos cuenta que empresa X va a ser atacada. Voy a poner el caso de una empresa de París, el año pasado. Una empresa de París que perdió 21 millones de euros. Ajá. ¿No? Agarraron, lo pusieron como objetivo, accedieron a sus mails, al mail de la empresa, tomaron el control de los mails y empezaron a ver cómo se manejaban. Las palabras que usaban, quién eran las personas que estaban involucradas en los altos rangos y demás. Y en un momento, ya una vez que localizaron quién era la persona que manejaba la plata, empezaron a mandarle mail impostando al presidente de la empresa, al CEO en este caso. Por eso la estafa del CEO.
Ah, mirá.
Entonces de repente dice, bueno, Flor, vos sos la gerenta o sos la CEO de... O sos, perdón, la de pagos de la empresa X. Entonces yo digo, Flor, Florencia, Scarpati, mirá, yo soy tu presidente, tu CEO, necesito urgente que hagas una transferencia de tal lado, porque yo sé, obviamente te hablo con palabras que utilizan en el negocio. Urgente tenés que hacer esta transferencia. Si no haces la transferencia vamos a estar muy mal. Es posible que hasta te despidamos. Obviamente influyen miedo y un montón de cosas. Vos, por miedo o porque su presidente, básicamente accedes a eso, ¿sí? Y haces la transferencia. ¿Qué pasó? Esto data de 2005-2006. Una persona hacía exactamente esta estafa, pero a través del teléfono. Se llama Gilbert Chicli. Él se autoadjudicó este tipo de estafa. Y él, a través del teléfono, hay una película que está en Netflix, que la pueden buscar como Gracias por Llamar, que está excelente, es muy, muy graciosa, es la vida real de esta persona. Lo que hizo fue estafó como empresas como HBC, Disneyland de París y un montón de otras empresas. ¿Qué hacía? Agarraba el teléfono, él obviamente ya era un estafador y un día se le ocurrió esto. Agarra un teléfono de otro país, o sea, compraba teléfonos y chips de otros países y desde París llamaba a, o desde también desde otros países, llamaba a empresas como por ejemplo Disney o como por ejemplo HBC. Una de las estafas conocidas que hizo esta persona fue llamar a una persona de una gerente de una sucursal de una multinacional, decirle que era el presidente, decirle que ellos estaban investigando con servicio de inteligencia terrorismo y que una de las cuentas que ella tenía en su sucursal era un terrorista. Entonces, ¿qué le dijo? Escucha, fíjate lo que hizo, ¿no?
A ver.
Le dijo, vamos a hacer una cosa, agarra. ¿Cuánta plata tiene en la cuenta? Obviamente era apurado por teléfono, ¿no? Bueno, tiene, no sé, 3 millones de dólares. Bueno, agarra 3 millones de dólares, sacalos, vamos a juntarnos en un bar X. Por favor, no hables con nadie porque esto es súper secreto. Lo llevas ahí, nosotros marcamos esos 3 millones de dólares, te devolvemos y cuando venga esa persona a retirar, porque sabemos que lo van a retirar la semana que viene porque va a haber un ataque, le das esos 3 millones. De esa manera nosotros vamos a seguir... ¿Qué pasa con ese dinero?
Es como una especie de cuento del tío, pero de manos blancas.
Sí, muy de manos blancas. ¿Te acuerdas? Siempre veníamos hablando del tema de phishing, de que te mandan un mail impostando, bueno, lo mismo, nada más que a las altas esferas. Ahora, vamos a bajar un poco más acá. Hablamos de París, vamos a bajar más acá.
Sí.
Boca Juniors. Uh-huh. Hace una semana salió una noticia en la cual le robaron, o por lo menos está ahí en dudas, 519 mil euros. O sea, medio millón de euros le robaron a Boca de un pase de Paredes que pasó del Zenit al Paris Saint-Germain. ¿Bien? Paredes hizo un pase, le tocaban 1.5 millones de euros aproximadamente a Boca.
Sí.
Hasta ahí todo bien. ¿Sí? Boca se quedó esperando lo que le tocaba por ese pase, que eran, la primer cuota eran de 519.000 euros, si no me equivoco. Y no llegaron nunca. No llegaban. La gente, los abogados de Boca y demás empezaron a levantar y decir, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa? No está llegando. Son 519.000 euros. Me tenés que mandar. Y los del Paris Saint-Germain, el PSG del París. Sí, todo pasa en Francia, ¿viste? Medio raro. El Paris Saint-Germain agarra y le dice, nosotros te mandamos, mira, acá te voy a mandar 8 copias del mail que nos pasamos con vos inclusive. Y vos me dijiste que te depositen esa cuenta. Cuando agarraron esa información, vieron que el depósito había sido a México, una cuenta de México. Mm. Y que el mail no era @bocajuniors.com.ar. Era algo así como @bocajuniors.com.an.
No. ¿Sí?
Alguien se metió en el medio, sabía que iba a haber ese pago a Boca y desvió los fondos a una cuenta de México.
Ah, no. Ahora, parece inverosímil que a esta altura del partido se pueda hacer una estafa por semejante cantidad de plata.
Parece, pero funciona. Sí, y funciona. Y estamos hablando de este año, principio de este año. Estamos hablando de esta empresa grande a fin del año pasado.
Sí.
Y más local, lo voy a hacer todavía más autóctono. Nos pasó a un cliente nuestro que nos contrató para investigación y demás. Le pasó lo mismo con un monto menor, pero imagínate que es una pyme chiquita, $40.000. ¿Qué le hicieron a esta persona?
A ver.
Estamos hablando de una empresa acá en Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires. Esta persona tenía un montón de clientes y a los cuales le iba siguiendo pagos, obviamente como todas empresas, algunos se atrasaban los pagos y demás. Viajaba bastantes países, generalmente a Centroamérica, Colombia, Venezuela, etcétera. Le tomaron el control de la cuenta, esto supimos después, una vez investigado, ¿no? Le tomaron el control de la cuenta, esperaron que esta persona viaje, y en este caso iba a Colombia, unas 6 horas y media. En ese viaje entre que embarcó, que apagó el celular, y cuando bajó, estas personas que le habían tomado el control del mail, se contactaron con algunos clientes que le debía plata a él, diciéndole que, por favor, que necesitaba un adelanto de la plata que le debía, que no puede ser que se atrase tanto, que esto, que el otro, hablando exactamente como hablaba esta persona. Imagínate, estuvieron dentro del mail durante mucho tiempo, o sea, sabía exactamente
aparte
cómo hablaba.
Aparte de esos trabajos de inteligencia, ¿cuánto tiempo
total
llevan?
No, depende del objetivo, pero pueden llevar desde semanas hasta meses.
Claro.
Hay trabajos de 6, 7 meses, un año también. En este caso yo creo que habrá llevado mínimamente una semana, 10 días. Le tomaron eso, le mandaron el mail diciéndole a estos clientes, diciéndole ya depositá aunque sea una parte, papá, pero depositalo a otro banco, haceme el favor, porque la cuenta de tal banco, tengo un problema, papá. Aterrizó el tipo y vio en su cuenta de mail que había un montón de mails de distintos clientes que decía, por favor, confirmame si llegó la transferencia. Imagínate lo que pasó, ¿no? Empezó a ver, muchos que decían, por favor, confirma la transferencia. Se empezó a contactar con los clientes. Y le dice, sí, te quiero que me confirme la transferencia porque me pediste que te mande a tal cuenta y como no conozco el banco, quiero que me confirme la transferencia.
¿Y qué pasó?
Perdió $40.000.
¿Lo perdió?
Lo perdió. Empezamos a investigar, pero obviamente esta gente que hace esto sabe cómo cubrir sus rastros. Hizo la denuncia, todo bien, está todavía hoy en proceso, pero...
¿Pero hay alguna especie de consejo o previsión que se puede tomar para este tipo de casos?
Sí, lo que dice Jesse siempre, que jodemos el doble factor de autenticación, usuario, contraseña más algo más, eso como mínimo.
Como mínimo.
En todas nuestras cuentas, en nuestro mail, etcétera. Podemos poner usuario, contraseña, y me llega un PIN, ¿sí? Me llega un PIN con un código. Entonces, si alguien me roba la clave, no va a poder acceder a mi mail porque le falta ese código. Y por otro lado, tratar de asegurarme, ¿sí? Que realmente el que se contactó conmigo es quien dice ser. Si sobresale por lo natural, o sea, si este tipo nunca mandó un mail a nadie diciendo apurándolo para que le paguen, y encima diciéndole pagámelo a otro banco, es raro. Entonces lo que tengo que tratar de hacer es chequear y corroborar. Siempre lo que es el phishing, este tipo de estafas, siempre buscan la urgencia y asustar a las personas, siempre. Entonces cualquier mail que yo reciba, no importa sea de este tipo de ataques o de otro, que me esté apurando o que me esté diciendo ya, porque se te bloqueó, porque tienes una multa,
algo porque huele mal en Dinamarca, como diría Shakespeare.
Exactamente.
Sí, algo huele mal.
3 palabras.
Ok.
Parar, pensar y después conectarse o después hacer.
Ejecutar.
Exactamente.
Perfecto. Es que, ¿sabes qué pasa? A mí la gente es extraña, como dicen los Doors.